En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 22 de mayo de 2020. Empezaremos el programa, como siempre, contándoles los últimos datos que marcan la evolución de la pandemia. Número de fallecidos en las últimas 24 horas es hoy de 56 y el número de nuevos contagios de 446. Son ligeros incrementos con respecto a ayer, pero se mantienen en unos niveles que en realidad invitan a seguir siendo optimistas. De hecho, Fernando Simón, cuando ha hecho la valoración de conjunto de estos datos, pues nos ha dado a entender que estamos prácticamente al borde de controlar al puñetero virus. Escúchenlo.
En concreto, en los últimos tres periodos de 14 días, del 10 al 23 de abril, la incidencia por 100.000 era de 102 casos. En el siguiente periodo de 14 días, del 24 de abril al 7 de mayo, fue de 40. Y del 8 al 21 de mayo, los últimos 14 días, es de 15,6 por 100.000. Esto es una evolución que, si mantenemos las medidas de precaución, las medidas de control de la transmisión que estamos aplicando todos, esto implica que podemos estar muy cerca de tener el virus realmente en niveles prácticamente indetectables, lo cual nos pondría en una posición inmejorable para llegar a esa nueva normalidad.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Fernando Simón a primera hora de la tarde. Ya saben que las comparecencias ahora se producen a partir de las 5 y media de la tarde. Pero en estos datos hay un déficit, y es que no están incorporados las referencias de Cataluña, y es la segundo día consecutiva que eso sucede. Es decir, que cuando nos dicen 56 fallecidos en las últimas 24 horas, pero sin contar Cataluña. Es decir, que para actualizar los datos y para tenerlos en una secuencia que sea comparable con la de días anteriores, habría que incorporar los de Cataluña. Y los de Cataluña no los vamos a conocer hasta mañana. Cuando le han preguntado a Fernando Simón por qué Cataluña está desfasada a la hora de dar los datos, él ha dado una explicación que yo, francamente, bien, es verdad que saben ustedes que no me tengo por muy listo, pero francamente, yo no he entendido nada.
Pero aquí tenemos que dar alguna explicación sobre los datos de una comunidad autónoma, en Cataluña en concreto, que en estos dos últimos días está teniendo que validar la información, está llegando con algunas cifras que se requieren una explicación más detallada de lo que está pasando, porque los datos tienen algunas incongruencias. Los datos en general son buenos, pero sí que es cierto que los datos básicos que estamos valorando hay que tratar de validarlos de la forma más segura posible. Y ahora mismo lleva dos días la Comunidad Autónoma de Cataluña que está teniendo problemas con esta validación.
No está teniendo problemas. Yo no he entendido la razón, no he entendido escuchando a Simón. Lo entiendo si escucho a otras personas, que es lo que quiero que ustedes hagan a continuación. Escuchando a Fernando Simón, no entiendo por qué Cataluña retrasa la entrega de los datos 24 horas. No lo entiendo. No lo entiendo. Y además he repasado varias veces estas mismas declaraciones. Lo que tengo muy claro es que no es que tenga, digamos, dificultades a la hora de validarlos la comunidad autónoma catalana, en absoluto. Lo que está pasando, y por eso quiero ya que ustedes lo sepan, y así nos vamos metiendo poco a poco en la materia informativa fundamental de este día, es que la comunidad autónoma catalana ha decidido unilateralmente, con criterios estrictamente políticos, desvincularse de los datos que facilita el Estado opresor a través de Fernando Simón. Ellos quieren tener rancho aparte incluso a la hora de facilitar los datos y no quieren formar parte de lo que es el conjunto de los datos de España. Parece ser que ellos forman parte del conjunto de España, es algo que les repugna incluso estadísticamente a la hora de controlar coronavirus. Esmeralda Ruiz.
Los problemas en Cataluña no vienen desde luego en cuanto al acceso de la Generalitat a esa información, porque tanto los hospitales como las residencias y funerarias aseguran estar informando puntualmente de los datos de los que disponen, sino en el tratamiento y la forma en la que se envía esa información a Sanidad. Ayer se habló de problemas de validación para intentar justificar que Cataluña no se sumara a las estadísticas nacionales del día, pero lo cierto es que Sanidad no disponía de todos los datos actualizados de las últimas 24 horas, porque Cataluña ha decidido de manera unilateral informar de las muertes y contagios a primera hora de la mañana del día siguiente al que disponen de esa información, es decir, un día después de la actualización que hace Sanidad cada tarde en rueda de prensa. Dice la consejera catalana Alba Vergés, lo decía esta mañana en rueda de prensa, que lo importante no es lo que se envíe a Sanidad.
Con el Ministerio que tenemos distintos BOEs de petición de información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queremos estar seguros de los datos que publicamos, de los datos que enviamos, de explicarlos muy bien. Para mí lo más importante no es los datos que se envían al Ministerio, sino todo lo que explicamos a la ciudadanía de cómo se va desarrollando esta epidemia.
Hoy nos despertábamos con los datos que ayer no pudo ofrecer Fernando Simón de Cataluña, 43 muertos en las últimas 24 horas y que sumados al cómputo total duplicaría la cifra que maneja Sanidad. Superan ya los 11.700 muertos, de 6.000, habla el Ministerio. El objetivo de provocar este caos estadístico no es otro, desde luego, que seguir reclamando las competencias en Sanidad. Hoy lo han vuelto a hacer para conseguir la gestión propia de la pandemia.
¿A qué hora se entiende todo? ¿A qué hora se entiende cuando lo explica Esmeralda Ruiz que efectivamente esos retrasos no tienen ningún tipo de origen de carácter científico? Tienen un origen de carácter político que no nos sorprende a nadie. Pues la Generalitat de Cataluña lo que quiere es distinguirse de lo que es la Administración Central del Estado. Cosa que, por otra parte, hacen todos los nacionalistas desde que descararon su carácter independentista. O sea, tampoco nos tiene que llamar la atención. Y esto, les decía, nos introduce en la noticia del día, porque naturalmente la noticia del día es la resaca terrible del terremoto que originó el pacto suscrito entre el Partido Socialista y los independentistas vascos. Porque ahora, ya lo saben, el Partido Socialista no camina solo del brazo de Esquerra Republicana de Cataluña, camina del brazo de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Independentistas catalanes e independentistas vascos. No querías arroz, toma dos tazas. La tormenta que ha originado ese pacto, como saben, es mayúscula y ha enfadado a todo el mundo, a los empresarios, al Partido Socialista, a la oposición, a los agentes sociales, a Europa, a los medios que generalmente soportan y ayudan al Partido Socialista, a todo el mundo. Han conseguido enfadar a todo el mundo con un gesto que nadie entiende. Y naturalmente hoy ese era el gran asunto. Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha salido y se ha enfrentado a las preguntas de la canallesca, es decir, de la prensa. Y en esa comparecencia, María Jesús Montero ha demostrado claramente cuál ha sido la prioridad del Gobierno. De todos los frentes que ha abierto con ese pacto con Bildu, el que más le preocupa y, por lo tanto, el que más le urge cerrar es el abierto con los empresarios. Con los empresarios. De ahí que hoy mismo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, haya mantenido una conversación telefónica con el señor Garamendi, con el presidente de la COE, donde le haya dicho que no se va a derogar íntegramente la reforma laboral, que no se va a encarecer el despido, que esté tranquilo y, por favor, que vuelva a la mesa de negociación. Esta es la prioridad que hoy ha marcado claramente el Gobierno. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno intenta apagar el incendio generado por el boquete abierto tras su pacto con Bildu. Primero con los empresarios. Hoy el presidente del Gobierno ha descolgado el teléfono para llamar al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Según adelantan fuentes socialistas, Pedro Sánchez le ha prometido que el Ejecutivo no derogará de forma íntegra la reforma laboral ni encarecerá el despido. Una promesa con la que asume las tesis de su vicepresidenta Nadia Calviño y no de Pablo Iglesias para devolver a Garamendi a la mesa de diálogo social, para lo cual el Ejecutivo Ejecutivo se esmera con contactos en privado y halagos en público. La portavoz María Jesús Montero se lanzaba a la reconstrucción del diálogo con los empresarios.
El señor Garamendi no es un patriota de boquilla. El señor Garamendi antepone siempre los intereses de España a cualquier otra cuestión, defendiendo legítimamente los intereses empresariales, que sabe que en el marco del diálogo social se encuentran muchas de las claves que nos van a permitir encontrar ese marco de relaciones laborales, ese marco de entendimiento con las administraciones públicas para proteger a sectores tan importantes como el sector del turismo.
Tareas de reconstrucción con los agentes sociales, que son urgentes también con sus socios Esquerra o el PNV, que amenaza con no apoyar la siguiente prórroga. Hoy el Ejecutivo intentaba también justificarse ante ellos.
Y el Partido Nacionalista Vasco tiene que entender que también para el País Vasco era importantísimo que no decayera el estado de alarma. Todo el mundo y todos los españoles conocen las diferencias abismales, en concreto mi formación política, también Unidas Podemos, tiene con Bildu. Nosotros tenemos en nuestro haber una historia de lucha contra el terrorismo muy importante y, por tanto, las diferencias son manifiestas y son diferencias palpables, pero es evidente que en este momento lo importante, lo fundamental, era preservar la salud del conjunto de los ciudadanos.
Pacto que no solo provoca las críticas externas, sino también las internas que Montero intenta minimizar.
Que hay diferentes sensibilidades en un momento determinado en todos los gobiernos. Y créanme que tengo en mi haber, he participado en muchos gobiernos con independencia del origen de cada uno, siempre dentro de las diferentes materias se ponen distintos puntos de vista, se acuerda, pero vamos todos a una en el compromiso y en el cumplimiento del acuerdo programático.
Porque en el propio Palacio de la Moncloa hay un profundo malestar de la mayoría del Consejo de Ministros con lo que llaman el tridente mágico de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Iván Redondo, que toman las decisiones puenteando al resto del gobierno. Las discrepancias que trascienden son las de Nadia Calviño y Pablo Iglesias, pero la batalla interna en la coalición ha trascendido a los bloques partidistas PSOE y Podemos, y ahora es de políticos contra técnicos. De un lado, el núcleo duro político, del otro, los técnicos dirigidos por Nadia Calviño, y en el que está también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que están a partir un piñón, según las fuentes consultadas, y consideran que se les ha dejado a los pies de los caballos de los agentes sociales. El enfado ha sido tal que las fuentes consultadas aseguran que Calviño ha llegado a afirmar que el gobierno que derogue la reforma laboral será uno en el que yo no esté. Un aviso para la otra parte del Ejecutivo, en la que trascienden también las fronteras del Palacio de la Moncloa, porque en él se integran Carmen Calvo y José Luis Ábalos, pero también la portavoz Adriana Lastra, intocable, explican estas fuentes, porque solo ejecuta las órdenes del presidente. No en vano, los tres ejecutores dirigieron la negociación que dio la victoria el miércoles, y eso, añaden estas fuentes, es lo que importa.
Bueno, defienden a Adriana Lastra y dicen que solo cumple las órdenes, pero a veces las cumple mal. Y lo digo con conocimiento de causa, porque créanselo, mi fuente es muy buena. Una de las cosas que le ha dicho el señor Sánchez al señor Garamendi es que se les coló, es decir, que Bildu les coló por la escuadra el gol de haber puesto en el documento que firmaron, que firmó Adriana Lastra, lo de la derogación íntegra de la reforma laboral. La palabra íntegra no tendría que figurar. Y Adriana Lastra no se dio cuenta y cometió el error de firmar el papel en el que figuraba esa expresión. Hoy, insisto, y lo digo porque puedo afirmarlo, el señor Sánchez le ha dicho a Garamendi, nos lo contaba Ketty hace un instante, no va a haber derogación íntegra de la reforma laboral. Y le añadía, esto es lo que yo les cuento ahora, esto ha sido un gol que nos ha metido Bildu porque nos ha pillado con la baja guardia. Pero la que es culpable de habérselo comido es Adriana Lastra. Por tanto, sí, de acuerdo, es la que cumple las órdenes, pero a veces las cumple mal. Y eso es lo que tiene muy, 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 muy cabreados algunos dirigentes del Partido Socialista. Decía María Jesús Montero, nos lo contaba también que te hace un instante, lo que por otra parte le va en el sueldo, que este es un gobierno unido, que todos trabajan en la misma dirección. Bueno, no se lo creen ni ellos. Y la prueba más evidente de que no se lo creen ni ellos es que públicamente dicen que no se lo creen. Hay unas declaraciones hoy espectacularmente interesantes de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha y, como saben ustedes, varón socialista. Apoya al gobierno, pero ¿apoya a todo el gobierno? No, escuchen.
Quiero manifestar mi apoyo al gobierno de España con mucha claridad y particularmente a la vicepresidenta que tiene que dirigir la economía y la reconstrucción económica del país. y tiene que defender a España en Europa. Me apoyo en la reconstrucción de ese diálogo que han reclamado ayer los sindicatos y los empresarios y la amplitud de miras que hay que tener.
Apoya a Nadia Calviño, a la parte del gobierno que lidera Nadia Calviño, para que vean ustedes que efectivamente no es precisamente una especie de, yo qué sé, de apología de la unidad lo que en este momento se sienta en el Consejo de Ministros. García Page está muy enfadado, como sabemos, no es el único varón socialista que está muy enfadado. Cuando digo muy enfadado, digo muy enfadado, mucho, con el pacto con Bildu. Y tampoco hoy lo ha disimulado un ápice.
Los que han despreciado la vida y la han atacado o la han defendido políticamente el ataque a la vida, siempre han sido una línea, no roja, porque es mucho peor que roja, muy negra, una línea muy negra, lo van a seguir siendo.
Palabras de Emiliano García Page. Y ahora contrasten estas palabras para que vean ustedes hasta dónde llega la tormenta interna dentro del Partido Socialista. Confronten esta declaración de las líneas rojas, peor que rojas, negras, muy negras, con lo que ha dicho el secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, Rafael Simancas, cuando le han preguntado si Bildu era una línea roja.
Pero Bildu entonces no tiene ninguna línea roja para el Partido Socialista.
La línea roja está en la vida de los españoles y en la salud de los españoles. Y nosotros hacemos acuerdos para salvar vidas. Y las líneas rojas del Partido Popular son las que deben revisarse. Por hacer partidismo, por intentar dañar al gobierno de España, ha puesto en riesgo la salud de millones de españoles. Eso sí que es una línea roja traspasada.
Pues lo han oído ustedes muy bien. El señor Simancas, primero, no quiere hablar de líneas rojas con Bildu, a diferencia de lo que hace el señor García Page, y nos explica, o sea, por cierto, una explicación que están dando otros muchos dirigentes del Partido Socialista, que la culpa del pacto del PSOE con Bildu la tiene el PP. Ustedes lo acaban de ver como lo insinuaba y ahora lo van a escuchar con mucha más rotundidad. ¿Por qué? Porque si el PP no se hubiera alejado del Partido Socialista y estuviera apoyando el estado de alarma, nosotros no tendríamos que caer en manos indeseables.
Yo creo que hay que pedirle primero responsabilidades al Partido Popular y a Vox, que nos dejaron tirados a todos los españoles en la votación del otro día y nos obligaron a buscar votos en otros grupos que tienen los votos de los españoles.
Fueron obligados a Bildu. El Partido Popular les empujó a pactar con los filoetarras, porque de otra manera, dice él, perdían la votación. Luego uno contrasta la aritmética parlamentaria de las votaciones y se da cuenta de que eso no es verdad, porque fue absolutamente intrascendente el voto, la abstención de Bildu. Es decir, se hubiera aprobado exactamente igual, aunque Bildu hubiera votado que no. Pero es que ellos quisieron inmediatamente, pues, en fin, amarrar cualquier fleco para que no se les complicara una votación que habían calculado fatal, porque la verdad es que lo había calculado fatal Carmen Calvo, que había recibido la instrucción del presidente del gobierno de pactar con tiempo para evitar sobresaltos el apoyo a la quinta prórroga del estado de alarma. Y claro, se acababa el tiempo, no lo veían claro, y entonces pues empezaron a mover todos los resortes posibles, incluido el de Bildu. Esta declaración que acaban ustedes de escuchar en la boca del señor Rafael Simancas, del secretario general del Grupo Parlamentario del PSOE, también la ha repetido, por cierto, la portavoz del Gobierno hoy en el Consejo de Ministros, ¿eh?, que ha arremetido contra el Partido Popular de una manera terrible. Bien, es verdad que el Partido Popular, porque tácticamente no le conviene, hoy no ha querido responder a esos ataques, ha ido más bien por otro lado. Miriam Muro.
A pesar de los ataques sin cuartel recibidos hoy por parte de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Partido Popular no se puede decir que hayan salido en tromba a responder a la ministra. Dicen estar indignados y esta tarde esa queja se ha llevado a las redes sociales. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, asegura en Twitter que a este paso la culpa de la muerte de Kennedy también la tendrá el Partido Popular. Recuerda que el responsable del pacto con Bildu es solo Pedro Sánchez y que este es su tercer acuerdo con quienes se niegan a condenar el terrorismo de ETA. Precisamente de esos acuerdos anteriores hablaba, pero esta mañana el líder del Partido Popular, Pablo Casado, tras visitar a los responsables del sector textil en España.
No hemos entendido el pacto con Bildu, que no es la primera vez que lo hace Pedro Sánchez, es la tercera. Pactó con Bildu en su investidura, pactó con Bildu para conseguir el gobierno de Navarra y ha pactado con Bildu para una prórroga del estado de alarma, traicionando al resto de socios con los que había negociado esa votación parlamentaria, engañando a los ministros de su gobierno y mintiendo a todos los españoles.
Un Casado que volvía a pedir que se mantenga esa reforma laboral de 2012 impulsada por el Partido Popular.
Por eso nos preocupa mucho que se haya anunciado la derogación de la reforma laboral que consiguió crear 3 millones de empleos en la última recesión hace 10 años en España. Y nos preocupa además que se haga de forma unilateral, sin hablar con los sindicatos, sin hablar con la patronal, sin hablar con el resto de formaciones políticas, porque los estragos económicos de esta pandemia pueden ser incluso peores que los que hemos sufrido, tan dramáticos a nivel de salud.
Y los populares insisten que no se intente culpar a otros de sus pactos de la traición con Bildu. Por eso, hoy en el Congreso, también el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique este pacto con Bildu. Es una comparecencia que han pedido también en otras ocasiones, como cuando empezó la crisis del coronavirus, y que tendrá que decidir ahora el presidente del Gobierno si acude a responder estas preguntas o no lo hace.
Estamos hablando mucho de la parte, digamos, más destacada del pacto firmado con Bildu, que es la parte que hace referencia a la reforma, a la derogación de la reforma de la ley laboral, de la reforma laboral. Bien. Sin embargo, saben ustedes que hay un segundo punto en ese documento que se firmó, que es el que hace referencia al trato de favor de los ayuntamientos de Navarra y del País Vasco para que tengan ellos más capacidad de endeudamiento que el resto de los ayuntamientos de España, que es lo que ha cabreado profundamente al PNV. PNV también está por la idea de romper las relaciones políticas con el PSOE, porque están a pocas fechas de una contienda electoral fijada para el día 12 de julio y resulta que el gobierno inopinadamente le da a Bildu la posibilidad de ponerse la medalla de que han sido ellos los que han conseguido que los ayuntamientos del País Vasco tengan un trato de favor con respecto al resto de los ayuntamientos de España. PNV dice, ¿pero de qué vas? O sea, estás favoreciendo a mi adversario cuando he sido yo el que te ha estado ayudando durante todos estos días. Y cuando faltan pocas semanas para una contienda electoral, olvídate de mí. El cabreo del PNV es mayúsculo por esa segunda cuestión. También es verdad que Ciudadanos está cabreado, que es el otro damnificado, el otro gran socio que ha estado sacándole las castañas del fuego al gobierno, pero claro, es mucho más llamativo el cabreo del PNV, que además lo exterioriza como tal, que el de Ciudadanos, que está silbando el puente sobre el río Cuay. Leticia Vaquero.
Tanto el PNV como Ciudadanos se encuentran desconcertados por este acuerdo secreto con Bildu. Tanto es así que hoy Andoni Ortúzar, el presidente PNVista, durante una entrevista en la ETV, le ha enviado un mensaje de aviso a Pedro Sánchez en el que le dice que ese cambio continuo de socios hace que su gobierno sea inviable.
No sé con quién pretende gobernar. A lo largo de esta crisis del coronavirus hemos ido gastando las dosis de confianza que teníamos en este gobierno. Podríamos decir, usando un símil, de que el depósito de confianza del PNV en el gobierno y en Pedro Sánchez ya tiene la luz de reserva encendida.
Además, ha acusado de falta de coherencia a este Ejecutivo y ha advertido de que le pasará factura porque no se puede gobernar con todos. En ese sentido, Ortúzar ha recordado que él mismo le dijo a Sánchez que cambiar de Esquerra a Ciudadanos o del PNV a Bildu le iba a acabar haciendo el pan con unas tortas. Es literal. En el caso de Ciudadanos, Edmundo Val considera un auténtico disparate, primero, un acuerdo sobre la reforma laboral con la que está cayendo, y segundo, que sea con Bildu. Pero aunque Ciudadanos comenzó a ganar enteros gracias a su lucha contra el nacionalismo, ahora este guiño a Bildu del gobierno no hace que esta formación se arrepienta de haber llegado a acuerdos con Sánchez. Aunque Val, en una entrevista que verán mañana en Libertad Digital, nos reconoce que les han dejado en la estacada.
En donde además ha dejado en la estacada también a otros partidos políticos que han apoyado el estado de alarma. En fin, yo mayor torpeza no la he visto en la vida. Desde luego, que quede una cosa bien clara, mi partido no va a estar al lado de la, en este momento ni en ningún otro momento, de la derogación de la reforma laboral.
A pesar de todo, Ciudadanos, aunque vea grave que el gobierno está blanqueando la imagen de la formación proetarra, insisten en que ellos van a seguir con la mano tendida a este Ejecutivo.
Bueno, hablando de la segunda parte del acuerdo que ayer se firmó con Bildu, insisto, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, ¿eh? Es decir, el hecho de que se pueda discriminar a unos ayuntamientos del País Vasco y de Navarra en su favor y en contra del resto de los municipios, es algo naturalmente que a los alcaldes y a los ayuntamientos españoles les sienta fatal, sobre todo cuando ellos estaban dando una batalla que consistía en pedirle al gobierno que los superávits de cada uno de los ayuntamientos los pudieran utilizar ellos, la administración local, para poder hacer frente de manera eficaz al coronavirus. Problema que ayer María Jesús Montero, como probablemente ya saben, dio a entender que esos dineros de más de cada ayuntamiento debería administrarlos el gobierno, la administración central, no la administración local, porque es el gobierno el que mejor puede entender el mejor destino que darle a ese dinero. Y hoy había una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias donde se tenían que abordar esas dos cuestiones fundamentales. Primero, si se le seguía pidiendo al gobierno la capacidad de utilizar ese dinero, y en segundo lugar, qué tipo de protesta iban a manifestar, si manifestaban alguno, por el trato de favor que el Partido Socialista se compromete con Bildu a darle a los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra. Como ustedes saben, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias es Abel Caballero. Don Abel, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Y yo con usted, don Abel. Sé que han tenido una reunión que ha durado unas 3 horitas y que ha terminado hace muy poco. ¿Me puede usted contar a qué acuerdos han llegado, por favor?
Pero la verdad es que a muchos y por unanimidad, que es lo que queremos siempre hacer en la FEN. Los ayuntamientos tenemos un sistema de funcionamiento que mostramos como ejemplo para otros ámbitos políticos, que es buscar el acuerdo, buscar el consenso. Y efectivamente lo hicimos, aprobamos un documento muy importante, que son las bases para la actuación en este momento contra la pandemia, en la desescalada y en la reconstrucción económica, y por tanto planteando qué recursos queremos usar, de qué forma los queremos usar y hacia dónde los queremos dirigir. Bueno, en primer lugar, como es natural, ¿no?, los recursos que tiene cada institución son de la institución. No los va a usar ninguna otra institución, ni se van a utilizar ningún otro espacio que no sea cada ayuntamiento y cada diputación. Por eso nosotros reclamamos superávits y remanentes. En suma, nuestro dinero, nuestros ahorros. Queremos que nuestros ahorros se utilicen en cada ciudad, en cada provincia, por las diputaciones o por los ayuntamientos, y que se nos deroguen las normas del Plan de Estabilidad y Crecimiento Europeo, que si no cumples techo de gasto te sancionan con un PEP, si no tienes equilibrio presupuestario te sancionan con un PEP, porque queremos utilizar los dineros para la gente. Los queremos utilizar en la reconstrucción económica, los queremos utilizar en el pequeño y mediano comercio, en la hostelería, en la restauración, en los autónomos, en la cultura. Lo queremos utilizar como nuestros ahorros. Si nosotros le decimos al gobierno de España que una parte de la reconstrucción económica la haremos nosotros con esos recursos. Por tanto, utilizarlos. En segundo lugar, planteamos que para la reconstrucción económica es preciso que se establezca un fondo de 5.000 millones de euros que tienen que utilizar los ayuntamientos para eso, para apoyo de la economía, para apoyo de las empresas, especialmente aquellos ayuntamientos que no tienen superávit y que no tienen remanentes, porque sus ciudadanos tienen derecho también a recuperarse de la crisis. Queremos un fondo de transporte, porque estamos teniendo serios problemas de transporte con unos déficits casi inimaginables, y solicitamos 1.725 millones de euros para el transporte en superficie y para el transporte de metro, en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia fundamentalmente. Y después queremos en fondos europeos que aquello que venga hacia España con destino de reconstrucción económica pase y tenga su papel también en los ayuntamientos, de acuerdo con nuestro porcentaje de participación en el Estado, el 14%. Claro. ¿Haciendo qué? Mostrando que queremos recuperar España desde cada ayuntamiento, porque somos Estado y tenemos visión de Estado. Ese es nuestro planteamiento.
No, y además lo entiendo muy bien. Lo que pasa es que si yo no me equivoco, y si me equivoco, por favor, don Abel, corríjame, esto lo que plantea es una, digamos, mentalidad distinta a la que ayer planteó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dijo que tenía que ser la Administración Central la que utilizara ese dinero, porque es la que tenía mejor capacidad para ver cuáles eran los agujeros, las urgencias, las prioridades, etcétera. O sea, que yo preveo que iba a haber una especie de forcejeo entre la Administración Local y la Administración Central. Si lo entiendo bien.
Bueno, yo no conozco esas declaraciones, pero nosotros estamos hablando, y yo estoy hablando con la ministra, en la hipótesis que yo estoy planteando, en que los recursos se tienen que utilizar por sus legítimos propietarios. Yo no voy al vecino de enfrente a decirle que me deje la mitad de su cuenta corriente. No, es de él, yo tengo la mía, y si él me lo pide a mí, pues le diré que es la mía. Y por tanto, nosotros tenemos no solamente el derecho jurídico y constitucional, no, no, es que queremos ser Estado y contribuir con nuestros recursos. Pero es más, es que creemos que el Estado, y en este momento el gobierno de España, igual que planteamos en otros momentos, debe dedicar recursos para que desde los ayuntamientos seamos mucho más eficaces en la reconstrucción económica. Yo quiero recordar que la única institución que desde el año 2012 cumplió los requisitos europeos de deuda, techo de gasto, pago a proveedores y deuda, fuimos los ayuntamientos, los únicos. El Estado y las autonomías se incumplieron. Y nosotros, que somos los cumplidores, tenemos fuerza moral para decir que gastamos bien, que lo utilizamos bien, que somos eficientes, y esos recursos son de nuestros ciudadanos. Y yo estoy convencido de que así va a ser. No tengo ninguna duda de que los superávits y los remanentes, pongo por caso de la ciudad de Vigo, se gastarán en la ciudad de Vigo.
Ojalá.
Pero queremos apoyar la economía de la ciudad de Vigo, que es la economía de Galicia y la economía de España.
Ojalá. Lo que usted dice está cargado de sentido común, como casi todo lo que usted dice, don Abel. Pero, insisto, y para que el malentendido no quede entre nosotros, ayer le preguntan a Jesús Montero si era verdad que ella quería utilizar ese dinero, que era un poco menos que una expropiación del dinero del superávit de los ayuntamientos, una especie de robo, y la contestación de María Jesús Montero, para que usted la oiga, fue exactamente esta.
Aquí nadie está hablando de quitarle nada a nadie. Lo que yo estoy proponiendo es un gran pacto por la reconstrucción, en donde nos pongamos de acuerdo en las prioridades políticas y elijamos, veamos cuál es la administración que tiene mayores capacidades o mejores posibilidades de ejecutar esos planes y de llevarlos a cabo.
Es decir, si es la administración central...
Sí, yo comparto. Comparto eso, es que los más capacitados somos los ayuntamientos.
Sí, pero eso no es lo que dio a entender María Jesús Montero.
No, yo no sé lo que dio a entender, pero yo sí digo que en una parte de nuestra actuación de la cercanía, nadie duda que la eficacia está en la mano de los ayuntamientos, y ni siquiera las comunidades autónomas, porque yo sé que algunas comunidades autónomas sí que reclamaron los recursos de los ayuntamientos. Y yo reivindico, y creo que así lo dice la ciudadanía, que según qué cuestiones, pero en las de la cercanía, pongo por caso estas pymes, pongo por caso comercios, pongo por caso autónomos, y en Vigo, pues yo pongo por caso también el automóvil. Los que mejor nos desenvolvemos en esa relación económica es el ayuntamiento, somos nosotros. Yo estoy haciendo un plan de reconstrucción en mi ciudad, en la que está toda la economía sentada a la mesa, desde el director general de Citroën, que tiene 7.000 trabajadores y produce 700.000 coches, hasta toda la pesca, todo el naval, todo el automóvil, todo el sistema de investigación, pequeño y mediano comercio, profesionales, estudios de ingenieros, están todos en esa mesa. Y la estamos haciendo conjunta, y yo creo que esta es la forma. Entonces, ¿quién mejor que el que lo está llevando conjuntamente, sector de la cultura tan importante, que no me quiero olvidar de él nunca, ¿no? Para llevarlo adelante? Bueno, pues nosotros, en nuestro planteamiento, somos los más capacitados. Yo le vendré a hablar con usted dentro de un tiempo y ya verá cómo los ayuntamientos vamos a utilizar nuestros superávits y nuestros remanentes.
Ojalá.
Estoy convencido.
Será una señal estupenda y yo estaré encantado de, además de decirle, tenía usted razón, don Abel, y además se impuso el sentido común. Déjeme que le pregunte por la otra gran cuestión, que seguro que ha sido tratada también en la FEM, después de este acuerdo que ayer suscribió, vamos, que ayer supimos que había suscrito el Partido Socialista con Bildu y que parece ser le otorga un trato de favor a los ayuntamientos de dos comunidades autónomas, Navarra y el País Vasco, respecto a los ayuntamientos de las otras 15 comunidades autónomas. ¿Han abordado esta cuestión? ¿Han llegado a algún tipo de pronunciamiento conjunto?
Sí. Ya lo creo, lo planteé yo de entrada. Yo mismo ya planteé esta cuestión. Primero, nosotros nunca entramos en las cuestiones que hacen los partidos, pero sí en lo que hacen los gobiernos. Y entonces nosotros lo que planteamos es que cualquier decisión que tome el gobierno de España sobre corporaciones locales tiene que ser para todos los ayuntamientos y diputaciones, consejos y cabildos de España. No, aquí no hay un grupo de ayuntamientos que tenga unos derechos y el resto otros. No, no. Nosotros queremos los 8.131 tener los mismos derechos y, como es natural, las mismas obligaciones. Segundo, le planteamos al gobierno de España, como así está siendo, y de hecho nos reunimos con el presidente del gobierno, que la interlocución es con la FEM. Que no hay interlocución, en nuestra opinión, mejor que la FEM, porque aquí estamos todos los ayuntamientos, e institucionalmente debemos mantener esta relación. Y esto mismo que le estoy diciendo lo firmamos por unanimidad todo el gobierno de la FEM en el que está el PSOE, está el Partido Popular, está el PDeCAT, está Podemos, está Ciudadanos por unanimidad también. Por tanto, hicimos una nota en la que dábamos cuerpo a esto que le estoy diciendo, que efectivamente las decisiones que se tomen tienen que ser para todos, que la interlocución se tiene que hacer con AFEN y que le decimos al Gobierno de España que, por favor, decida rápido sobre las cuestiones de competencia municipal que están encima de la mesa en este momento.
Pues ojalá que ese pronunciamiento unánime haga que el Gobierno reconsidere ese acuerdo que se firmó en los primeros costos.
Déjeme, don Luis, que le diga una cosa. Lo que nosotros planteamos sobre flexibilidad financiera, que es al final en ese acuerdo, dicen que los gastos del coronavirus no computen en techo de gasto. Vale, el 20% que el Gobierno nos autorizó ya no computa a todos los ayuntamientos de España. Pero nosotros vamos más allá. Es que no queremos que compute en déficit tampoco. Porque si no, es posible que cumplamos techo de gasto, pero no cumpliremos equilibrio presupuestario. Porque va a ser muy difícil que mantengamos equilibrio presupuestario con los gastos que estamos teniendo y la caída de los ingresos. Entonces, la demanda de la FEN va mucho más allá del planteamiento que se hace en ese acuerdo entre tres partidos políticos, creo que son, ¿no? Entre esos tres partidos políticos, van mucho más allá. Nosotros demandamos mucho más que ese acuerdo.
Pues, insisto, el sentido común debería imponerse y yo seré el primero en alegrarme y en celebrarlo. Don Abel, como siempre, es un placer hablar con usted. Un saludo muy cordial.
Y para mí también.
Saludo. Es viernes, es 22 de mayo de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. España al completo se despide de la fase cero de atenuación. El Ministerio de Sanidad ha decidido que la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y Castilla y León pasen a la fase 1 a partir del próximo lunes. Mientras tanto, la mitad de la población española pasará a la fase 2, es decir, que podrán reunirse con hasta 15 personas e ir a centros comerciales y bares, aunque con aforo limitado. El ministro Salvadorilla ha felicitado a las comunidades autónomas por su esfuerzo y ha explicado que a partir del lunes van a publicar los informes técnicos de todas las autonomías. Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha valorado muy positivamente esta decisión y le ha pedido a los madrileños que no se relajen.
No podemos bajar la guardia. Esto es lo más importante que le tenemos que decir a los madrileños. El virus no ha desaparecido, el virus sigue entre nosotros y ahora es responsabilidad colectiva desde la libertad individual lo que nos puede ayudar a seguir avanzando en próximas fases.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña finalmente autoriza la manifestación de mañana en coche a la formación de Santiago Abascal dentro de las llamadas caravanas por la libertad. Cataluña era la única comunidad autónoma que quedaba pendiente después de que tanto en Castilla y León como en Madrid se hayan permitido. El Tribunal catalán ha estimado los recursos que había presentado Vox y en su resolución sostiene que la prohibición que había decretado el Ministerio del Interior es contraria al derecho fundamental de reunión y manifestación. El propio Abascal ha explicado hoy en Es la Mañana de Federico que aunque las manifestaciones que convocan son legales, aconseja a todos que lleven mascarilla dentro de los vehículos y que estén atentos a posibles multas.
Lo que sí puedo decir es que cualquier multa que se plantea a cualquier español que ese día se dirija a las manifestaciones en sus capitales dentro de sus vehículos es una multa completamente ilegal y pedimos que si esas multas se producen o si en algún momento dado hay controles que impiden a las personas acercarse a la manifestación, que se ponga en conocimiento de Vox en los próximos días, porque nosotros también queremos actuar para defender los derechos de los españoles a manifestarse.
Sepan, por cierto, que el movimiento antifascista ha hecho un llamamiento para boicotear estas caravanas de mañana, lanzando huevos, pintura o harina desde los balcones. Y más asuntos. Nueva querella contra Fernando Simón por homicidio imprudente. Familiares de una mujer que murió por coronavirus han presentado hoy la querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias al considerarle responsable de al menos 27.000 muertes por haber comunicado públicamente directrices erróneas. Todas ellas, dicen los denunciantes, hicieron creer a la población que el impacto del COVID-19 en nuestro país sería mínimo. Por ello, además, le piden la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Y terminamos contándoles también en materia de tribunales que el Supremo ha pedido permiso al Congreso para proceder penalmente penalmente contra la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, por los delitos de fraude y malversación. Miguel Ángel Pérez.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo abrió una causa el pasado mes de diciembre contra Laura Borràs por delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Se investiga si la diputada de Junts per Cat cometió dichos delitos durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas. A este efecto, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha dirigido hoy un oficio al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para que a su vez traslade el suplicatorio para proceder contra Borràs a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Dicha petición se acompaña de una exposición razonada del instructor, el magistrado Eduardo Porres, que es quien ha instado el suplicatorio. Porres citó el pasado 14 de febrero en el Supremo a Laura Borràs para prestar declaración voluntaria en calidad de investigada, pero esta se negó a acudir. En esta causa se investiga si Laura Borràs adjudicó 18 contratos menores por importe total de 260.000 euros de forma directa o indirecta a través de sociedades a su amigo Isaías Herrero.
En casa de Herrero, es Radio.